El día de hoy vamos a terminar una serie que empezamos ya hace algún tiempo, que hemos estado viendo intermitentemente, porque nada más la he compartido cuando me toca compartir a mí. Es acerca del libro de Nehemías. Y vamos a terminar el capítulo 8, aunque aclaro que el capítulo 8 no es el final del libro. El libro termina hasta el capítulo 13. Sin embargo, del capítulo 8 al 11 hay un resumen ahí, lo que vamos a ver ahorita de la restauración de Israel. Y en el capítulo 13 yo adelanté un poco en mensajes pasados, por eso aquí es donde va a terminar la serie. Y el mensaje está titulado La Verdadera Reconstrucción. Pero antes de entrar directamente en la historia, me gustaría poner una pequeña ilustración. Uno de los más grandes avances tecnológicos, o al menos que más utilizamos, yo creo que todo mundo, es el GPS. Yo me acuerdo que en uno de mis primeros viajes largos en carro con uno de mis mejores amigos, nos fuimos primero a un lugar que conocíamos. Estábamos ahí en la zona de Dallas y estuvimos ahí, y de repente se nos ocurrió la loca idea, así nada más, de irnos para Los Ángeles. Y le hablamos a mi papá, a nuestros padres, y les dijimos, oye, queremos ir para allá. Y lo primero que mi papá me dijo es, ¿y cómo es que vas a llegar hasta allá? Porque yo, siendo niño, había hecho un viaje con mi papá hasta Los Ángeles. Toda la familia habíamos viajado para allá, y pues la forma de llegar era con el mapita, lo abríamos y íbamos revisando todas las direcciones y cómo, y era bastante difícil. Yo no sé cómo mi papá se animó a hacer un viaje tan largo. Pero aquí apenas estaba surgiendo el GPS. Nadie lo traía en sus celulares. Yo traía un celular inteligente que apenas alcanzaba a correr el Google Maps en su primera versión, ¿sí? Y entonces le dije, no, con el GPS llegamos. Entonces agarramos el celular y, dicho y hecho, el GPS nos fue diciendo, da vuelta a la derecha y da vuelta a la izquierda. Y nosotros estábamos sorprendidos porque te hablaba, ¿verdad?, el GPS, y te decía, a 500 metros da vuelta a la derecha. Y emocionadísimos, y llegamos a una dirección exacta que el GPS nos llevó. Y bueno, paréntesis, algo que me choca de los GPS es que cuando te dice el tiempo de llegada, nunca lo puedes bajar, ¿verdad? O sea, siempre me dice, llegas a tal hora, y por más que le acelero, a tal hora llegas. Tiene mucha exactitud esos aparatos, pero nos van dirigiendo y con direcciones exactas, indicaciones exactas. Y yo me he dado cuenta que muchas veces los creyentes esperamos, todos queremos hacer la voluntad de Dios, y muchas veces esperamos que nuestra vida, la vida cristiana, sea como un GPS en el que se nos están diciendo indicaciones exactas para cada minuto, para cada segundo, hacia dónde tengo que ir, si me tengo que mover a la derecha o izquierda. Y a veces nos sentimos frustrados porque no percibimos que las cosas están pasando así. Es decir, estamos teniendo una expectativa de indicaciones de GPS, pero al no recibirlas nos sentimos algo perdidos, nos sentimos extraviados, y eso a veces nos lleva a la frustración. Mis hermanos, muchas gracias. Un segundito. Y estamos esperando este tipo de indicaciones. Ahora, yo me atrevo a decir que estamos teniendo una expectativa falsa, y por eso nos lleva a frustraciones. Porque en esta historia vamos a ver cómo es que Dios guía a sus hijos. Vamos a ver una parte, porque la verdad es que también vamos a hablar del Espíritu Santo en otras ocasiones. Pero ahorita quiero hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y muchas veces estamos teniendo esta expectativa de que haya indicaciones en cada momento, y Dios dice, es que no es la manera en la que yo voy a estar guiando tu vida. Y vamos a ver esto reflejado en la historia de Nehemías capítulo 8. Así que ahora sí vamos a entrar a la historia. En el contexto de la historia ya vimos que estaban reconstruyendo la muralla. Para el capítulo 6, que ya lo vimos, en 52 días la terminaron, toda la muralla. Esto era un milagro, ¿sí? Ahora, el pueblo con el que Nehemías reconstruyó la muralla era un pueblo que venía del exilio. Era un pueblo que habían caído en el exilio por la desobediencia a Dios, por su pecado. Y era ese tipo de personas las que Nehemías utilizó, o que Dios utilizó, para reconstruir la muralla. Es decir, no eran personas las más rectas, no era el pueblo que había estado constantemente siguiendo a Dios, sino que era un pueblo que había sido en el pasado persistente en pecar. si quisiéramos buscar una descripción para ellos, era un pueblo que dije, persistente en pecar. Y con ese pueblo, Dios usa a Nehemías para reconstruir la muralla. Sin embargo, yo estoy seguro que ellos necesitaban algo más que la reconstrucción de los muros. Dios tenía un propósito para reconstruir los muros. Era una vergüenza para el pueblo de Dios que su ciudad estuviera destruida y sin muralla. Pero yo creo que a Dios más que los muros les interesan las personas. Y Dios quería hacer algo más que reconstruir una muralla. Él quería reconstruir la vida espiritual de la nación. Dios iba más allá. Empezaron reconstruyendo la muralla, pero vamos a ver en el capítulo 8 lo que Dios empieza a hacer al restaurar la vida espiritual de un pueblo que en el pasado había sido persistentemente pecador. Ahora Dios quiere restaurar a esa nación. Y aunque esta reconstrucción había comenzado, esta reconstrucción espiritual había comenzado con el sacerdote Esdras, después de Esdras ocurrieron muchos años. Y al estar Nehemías, otra vez la nación ya había caído en muchas faltas graves delante de Dios. Así que la reconstrucción de la muralla no era la meta final, como sí lo era la reconstrucción espiritual. Voy a decirlo de otra manera, reconstrucción espiritual. La santificación o la transformación de la vida del pueblo, de su caminar. Sí reconstruyeron los muros. En un sentido simbólico, la muralla nos sirve como una ilustración. Escucha esto que voy a decir. La muralla nos sirve como una ilustración en un sentido simbólico de que Dios estaba apartando un pueblo para sí, para que viviera para Dios. ¿Sí? O sea, en sentido físico la muralla te protegía, pero en sentido simbólico lo podríamos utilizar como ilustración para decir que Dios estaba levantando una muralla para guardarse para sí un pueblo santo. Escuche esto porque es importante para el mensaje, que no estuviera influenciado con los pensamientos de las naciones vecinas. ¿Sí? Entonces era una especie de Dios santificando, consagrando al pueblo que iba a estar tras las murallas. Así que Dios ya había comenzado la obra, ya habían reconstruido murallas, pero ahora seguía la reconstrucción de las personas. Ahora, aclaración, ya voy a entrar al texto, pero un minuto antes, aclaración. Yo creo que desde antes, desde que ya están trabajando en los muros físicos, Dios ya está haciendo algo. ¿Sí? Porque levanta Nehemías y Nehemías empieza a alentar al pueblo a construir, exhortándoles con la fe en el poder de Dios. Y el pueblo vio la maravilla de que sus enemigos no pudieron hacerles daño. Y el pueblo empezó a ver las maravillas de terminar una muralla enorme que había estado destruida por cerca de 100 años, reconstruirla en 52 días. Así que Dios ya había empezado a hacer algo en el corazón. ¿Qué crees que empezó a pasar en la vida de todos esos, el pueblo de Dios, al ver que terminaron la muralla y Dios los había ayudado a esto? ¿Qué crees que empezó a surgir en sus corazones? Mucha fe. Empezaron a darse cuenta, tenemos un Dios grande. Oye, imagínate, venían del exilio, probablemente venían desanimados, desalentados, y ahora ven a Dios ayudándoles a terminar la muralla. Y ya la tenían lista, ya estaban las puertas, pero la obra ahora continúa. Y vamos a ver esto en el capítulo 8. ¿Están listos para leer? En sus pantallas va a aparecer la lectura, Nehemías capítulo 8, verso 1. Y mire lo que ya estaba pasando, dice, y se juntó todo el pueblo, ¿qué dice? Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, también sacerdote, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Qué interesante, porque en este capítulo ya no se ve el Nehemías como líder, sino ahora se ve el pueblo tomando la iniciativa. ¿De quién fue la idea de que trajeran la ley de Dios? Del pueblo. Mire lo que está diciendo. Se reunió un pueblo de gente que antes habían estado en el exilio, separados, divididos. Ahora se juntaron como un solo hombre. Es decir, con un mismo corazón. Todos tenían hambre por escuchar la ley de Dios. Y se reúnen y van y le hablan al escriba, a Esdras, y le dicen: Esdras, por favor, tráete los libros de la ley que Dios mandó, que Jehová entregó a través de Moisés. Necesitamos que oírla. Oye, ese es el anhelo de todo pastor y predicador. Que la gente tenga este deseo y esta hambre. Imagínate que lleguen sería mi sueño que llegara a mi casa y no puedo esperar al domingo. Ven, compártenos la palabra de Dios ya. Eso es lo que estaba pasando. Verso 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y escucha esta expresión, y de todos los que podían, ¿qué dice? De todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y escuche cuándo leyó, desde el alba hasta el mediodía, aproximadamente 5 o 6 horas, para que no me critiquen a mí que me tardo una, ¿verdad? 1 hora 15. 5 o 6 horas, tráenos la ley. Y se para a Esdras y empieza a leer la ley de Dios. Y toda la congregación, miles de personas, todo el pueblo, están reunidos escuchando atentamente la ley de Dios desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres, y otra vez, y de todos los que podían entender. Y escuche esto: y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué dice? Dígalo junto, ¿estaban qué? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Es decir, el pueblo construyó un púlpito porque querían oír la palabra de Dios. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. No que Esdras era más alto que todos, sino el púlpito estaba colocado en un lugar más alto. Paréntesis, ¿sabe por qué nuestra congregación, y lo vamos a hacer siempre, el púlpito está en el centro de la iglesia? Porque queremos dar una señal. La palabra de Dios está en el centro de la vida de la iglesia. En nuestro servicio, todo es importante, lo que hacemos, adoración, todo es importante, pero la palabra de Dios debe ir en el centro, porque a través de ella conocemos la verdad de cómo caminar con Dios. Y cuando lo abrió, otra vez, escuche, todo el pueblo, que dice, estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y no quiero detenerme aquí porque voy a hablar de otras cosas, pero mire el corazón con el que reciben la palabra de Dios. Van a escuchar: Esdras bendice el nombre de Dios, y todos dicen amén y humillan sus corazones delante de él, delante del Señor. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, y los levitas, Jesúa, Bani, etcétera, hay una lista ahí, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, había un grupo de levitas, no lo mencioné todo el grupo, eran como 13 personas, que estaban, Esdras estaba leyendo la ley y ellos estaban explicando la ley de Dios al pueblo. ¡Qué preciosa escena! ¡Qué preciosa escena! Todavía no termino toda la historia, ahorita la continuamos. Pero vamos a centrarnos un poquito aquí. Y yo quiero decir que la obra de Dios en nuestras vidas siempre comienza con la palabra de Dios trayendo luz a nuestra mente. Otra vez, la obra de Dios en nuestra vida siempre comienza con la palabra de Dios trayendo luz, ¿a dónde? A la mente. Es decir, para que alguien quiera seguir a Cristo, o quiera hacer la voluntad de Dios, o pueda hacer la voluntad de Dios, lo primero que Dios, su mente. Dios ha diseñado que la salvación venga a través de la predicación del evangelio, y el evangelio va dirigido a la mente de las personas en primer lugar. Si alguien no entiende el mensaje del evangelio, no puede hacer la voluntad de Dios, y por lo tanto no puede seguir a Cristo. Por eso es tan importante que en el texto, escuche, se mencionan en pares estas cosas. Se mencionan dos veces: los que podían entender estaban ahí reunidos. Lo mencionó dos veces. Estaban todos hombres y mujeres, ¿y quiénes? Los que podían entender. Menciona dos veces también que el pueblo estaba atento. Dos veces lo menciona, y menciona también dos veces que había gente que estaban ayudando al pueblo a entender. ¿Se fija la importancia de que haya comprensión del mensaje de la palabra de Dios? Dios primero va a llegar a tu mente. Dios primero va a llegar a tu entendimiento. Él va a alumbrar tu entendimiento. Ahora, estos dos pares que mencioné, los que podían entender, bueno, en un sentido, los que pueden entender, yo creo que ahí lo que está hablando era de que a partir de las edades, ¿sí? Es decir, ¿quiénes estaban reunidos? Todos los que podían entender el mensaje que se iba a compartir. Por eso en nuestra iglesia tenemos clases para los niños en las que les hablen en un lenguaje en el que ellos puedan entender, pero no están aquí todos los niños, porque aquí está la congregación que puede entender una predicación, un mensaje de la palabra de Dios. Esto es bonito, porque ¿quién puede escuchar la palabra de Dios? Todos los que puedan entender. Gracias a Dios por eso. Esa es una buena noticia, mis hermanos, porque si tú tienes capacidad intelectual para entender un mensaje, la palabra de Dios es para que tú vengas y vengas con diligencia a estar aquí. ¿Cómo hay que estar? Atentos. Yo creo que gran parte del problema en las iglesias es que muchas veces cuando la palabra de Dios es predicada, la gente está pensando en otras cosas, y a veces son cosas tontas, a veces son cosas que no son urgentes, pero estamos tan acostumbrados a no darle el valor a la palabra de Dios, el cual tiene la palabra de Dios, que deberíamos estar atentos con todos nuestros sentidos. Deberíamos preparar nuestro día, el sábado en la noche, no desvelarnos. Deberíamos pensar en que no haya cosas que estorbaran el mensaje de la palabra de Dios que será compartido el domingo. Desde aquí del púlpito se ve muy fácil, los que están quedando dormidos, no se crea que no, ¿sí? Tenemos que brincar la mirada para que no nos distraigan. ¿Pero sabe por qué la gente se queda dormida? Bueno, a veces podrá ser por lo que el predicador esté diciendo un mensaje que no estés entendiendo, pero no es responsabilidad del predicador únicamente escuchar atentamente. Si el predicador está diciendo un mensaje más aburrido y complicado, es tu responsabilidad poner mayor atención. Me encantan esos maestros que cuando todos están haciendo ruido, empiezan a bajar la voz, ¿verdad? De tal manera que nadie ya puede escuchar nada, hasta que todos, pues para escuchar, empiezan también a bajar la voz. Es nuestra responsabilidad tener atención. Entonces, los que puedan entender en un sentido son ellos, pero en otro sentido, mis hermanos, voy a hablar en un sentido más, quizá más espiritual. Jesús dijo una verdad: el que tenga oídos para oír, oiga. Lo que Jesús estaba diciendo es que hay personas a las que tienen esta capacidad espiritual. Dios les ha dado el entendimiento, ha abierto sus ojos para que puedan escuchar la palabra de Dios y recibirla. Y Jesús en la parábola del sembrador, un poquito después, dice: y cuiden cómo escuchen, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Es decir, si tú tienes el poder discernir, entender el mensaje de la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad poner atención y escuchar con atención, porque si no escucho con atención, mi corazón se va a ir endureciendo y a la otra, y cada vez menos voy a poder ir entendiendo la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, mis hermanos? ¿Sí? Vino un joven conmigo y me dijo: estoy comprometido en empezar a estudiar la Biblia fielmente, disciplinadamente, y lo empezó a hacer. Después de haber estado en algún tiempo frío su corazón, habló conmigo, me decía: es que no tengo deseos de buscar a Dios, no tengo ánimos. Dijo: pero me voy a comprometer a hacerlo, y empezó. Y después, a los meses, me empezó a decir: ahora cada predicación, no importa quién predique, cada predicación me llena tanto de vida lo que estoy escuchando. Cada vez que escucho a alguien, empiezo a llorar, empiezo a escuchar la palabra de Dios. Mi alma, mi corazón se conmueven. ¿Pero sabes por qué? Porque es alguien que estuvo escuchando atentamente la palabra de Dios en casa. Y como Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Al que tiene, se le dará más. su revelación, su entendimiento de la palabra de Dios creció. Y hoy está recibiendo mucho más la palabra. ¿Cómo es que escuchamos atentamente? Bueno, no solo estoy hablando de venir a escuchar la palabra de Dios aquí. Ellos decían escuchar porque no sabían leer. Pero ¿saben qué? El mandamiento de Dios para su iglesia es que la palabra de Dios sea nuestro alimento diario. Que la leas constantemente. Que la leas. La tienes en tu casa, la Biblia. Tiene el poder para... Escucha bien, y ahorita lo vamos a ver. La voluntad de Dios va a ser revelada en su palabra para tu vida. Si tú quieres obedecer a Dios, si tú quieres crecer en amor por Dios, necesitas leer la palabra de Dios. Pero no solo leerla, necesitas también meditarla. Y meditar es pensar a profundidad en las cosas que estás leyendo. No necesariamente hablar de temas complejos, no, sino en los temas, en cualquier tema que estés viendo en la palabra de Dios, empezar a meditar y empezar a pensar cómo eso puede aplicar a tu vida, empezar a pensar en Dios según lo que estás leyendo, empezar a pensar cómo eres tú. Eso es meditar. ¿Y para qué sirve la meditación? Decía un autor, es como, imagínate que estás en una temperatura de menos 15 grados y llegas a una cabañita y hay una fogata encendida. Y dices, ah, excelente, ya se me va a quitar el frío. Y llegas, 30 segundos, pones tus manos ahí y te vas. ¿Se te va a quitar el frío? No te quitó absolutamente nada de frío. ¿Sabes qué es la meditación de la palabra de Dios? Es ir y estar y quedarte en el fuego de la palabra de Dios. Para que a la medida que estés meditando en eso, el fuego esté calentando, trayendo luz a tu mente. Y ahorita vamos a ver después. Que trayendo calor a nuestro corazón. Necesitamos leer, meditar, estudiar, escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo? Atentamente. Vamos a ver que este pueblo empezó a ser transformado. Porque escucharon, ellos lo pidieron con hambre, escucharon con atención. Vino una persona de la iglesia y me dijo, desde que empecé a meditar en la palabra de Dios, desde que empecé a meditar, lo mismo que el otro joven, ahora cada mensaje, así me lo dijo, antes yo era fan de una sola persona que predicaba, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero predicaban los demás y yo mejor prefería irme. Pero desde que empecé a meditar en la palabra de Dios, ahora cada vez que escucho la palabra, está trayendo tanta bendición a mi vida y estoy tomando notas, estoy siguiendo a Cristo, pero es porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra vida. Amén. Es la palabra de Dios. Yo por eso les digo ahorita, si la palabra de Dios está siendo predicada, apague su celular. Si la palabra de Dios está siendo predicada, es más, vaya al baño antes para que pueda estar aquí atentamente. Y nos dice el mensaje, dice que había gente que estaba haciendo entender al pueblo la ley y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabes qué, mi hermano? Dios ha preparado pastores, maestros, evangelistas para que puedan comunicar la palabra de Dios para que pueda ser clara a tu mente. Dios quiere traer luz a tu mente, pero escucha. No solo se necesitan predicadores que prediquen claramente, sino se necesita un pueblo que esté interesado por escuchar atentamente. Si no hay pueblo, el mensaje no va a estar llegando al corazón de la gente. ¿Se entiende esto? Y esto me recuerda mucho, lo tenía para leer, pero lo voy a comentar. Me recuerda mucho la historia de Felipe y el etíope eunuco que iba en un carruaje. Y Dios le habla a este discípulo del Señor, a Felipe, le dice, júntate a ese carro. Y cuando se acerca al carro, escucha que el hombre, un etíope de otra nación, estaba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe, estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, le dice a este hombre, ¿entiendes lo que lees? Y dice el etíope, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Y entonces el hombre le dice, pues estoy leyendo esto. Y dice la palabra de Dios que Felipe comenzó a explicarle el evangelio desde donde estaba leyendo y a compartirle y anunciarle el evangelio de Jesucristo. Y dice que iban en el carruaje y este hombre de pronto dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Por qué este hombre dice, ahí hay agua, qué impide que sea bautizado, si él no conocía nada acerca de la palabra de Dios? Porque en esa historia, en ese camino, Felipe ya le había explicado que aquel que Jesús había mandado, que aquel que creyera en él debía ser bautizado. Y le dice, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, mire, lo voy a leer aquí en la palabra de Dios, dice Felipe, dice, si crees de todo tu corazón, bien puedes. No le dijo Felipe si crees en Jesucristo, no le dijo más detalles. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y dice, y respondiendo dijo, escucha lo que dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, había entendido que para ser salvo y pertenecer a la familia de Dios, había que ser bautizado, él lo estaba entendiendo. Y el etíope mandó parar el carro, hey, detén el carro, bautízame. Porque Dios estaba llegando ¿a dónde? Felipe, Dios fue utilizado por Felipe para traer luz a la mente de ese hombre, ¿sí? Así que Dios quiere iluminar primero tu mente. Vamos al punto número dos. El punto número dos yo le puse tener, entender la palabra de Dios pasa desde nuestra mente para después mover nuestro corazón. Mírenlo en la historia. Dice verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No, ¿qué les dice? Os entristezcáis ni lloréis. Escuche esto, es precioso. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque hoy es día santo, es a nuestro Señor, porque día santo es a nuestro Señor. Otra vez, no os entristezcáis, y les dice una palabra, les dice, porque el gozo de Dios, de Jehová, es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, hey, ya no lloren, ya tranquilos, ¿sí? Y les decían, callad porque hoy es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque ¿qué? Habían entendido las palabras que se les habían enseñado. ¿Cómo opera la obra de Dios para que hagamos su voluntad, para que le obedezcamos? Primero llega a nuestra mente, pero no se queda ahí. Hay mucha gente que dice, pues yo entiendo lo que me dices, pero no pueden seguir a Cristo porque el mensaje no ha pasado de la mente ¿a dónde? Al corazón. No tienen amor por Dios, no tienen deseo por agradar a Dios. Esas personas tú los ves en tiempos de alabanza y están los cantos diciendo verdades preciosas del Evangelio, pero en ellos no hay ningún gesto de adoración hacia Dios. Y yo no estoy diciendo que todos tenemos que adorarlo igual, pero el que ama a Dios, algo brota de su corazón, alguna emoción, algo que le exprese a Dios su gratitud, su amor por su grandeza. Yo no creo que cuando veamos a Dios cara a cara, alguno de nosotros pueda quedar en pie. Inmediatamente caeremos de rodillas y le adoraremos con todo nuestro ser. Porque ahí entenderemos por completo. Pero mis hermanos, lo primero que Dios quiere hacer es que tú entiendas en tu mente. Por eso es importante que leas, estudies, medites, escudriñes la palabra de Dios con toda la atención del mundo y seas diligente en hacerlo. Porque de ahí el mensaje pasa al corazón. Gente quiere venir a las iglesias a sustituir el tiempo en la palabra de Dios y a fabricarlo en los tiempos de alabanza con la música y con emociones prefabricadas, porque no son las emociones que están surgiendo del entendimiento de quién es Dios. La Biblia dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu habla de todo nuestro corazón, con genuinidad, en espíritu, algo sincero.
pero en verdad habla según la palabra de Dios. Y quien no tiene la palabra de Dios en su mente, no puede adorar a Dios como Él es. ¿Se entiende? Amén. No estoy diciendo que uno tiene que estar en un seminario para poder adorar a Dios, que sería bueno que lo estuviéramos. Pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que entender, el mensaje del Evangelio es tan claro y tan sencillo que cualquier persona puede entenderlo. ¿Sí? No hay una complejidad, aunque hay profundidades en las Escrituras, también el mensaje del Evangelio es tan sencillo. El problema es que la gente rechaza ese mensaje. Pero necesitamos oír con los oídos bien abiertos, porque el mensaje pasará de nuestra mente a nuestro corazón. Y es justo lo que vemos en la historia. Oigan, mis hermanos, estaban escuchando la ley de Dios. Muchos de los libros que el cristiano hoy se le dificulta más leer, porque son pesados, es lo que ellos estaban escuchando. Y con esa palabra que estaba siendo leída, y con los levitas explicándola, el pueblo empezó, ¿qué? ¿Leyeron? A llorar con la ley de Dios. Empezaron a llorar. ¿Por qué creen que empezaron a llorar? Porque estaban entendiendo la grandeza de Dios y la magnitud terrible de sus pecados, y su corazón estaba siendo conmovido por lo que estaban entendiendo, y empezaron a llorar en sentido de arrepentimiento, y empezaron a lamentarse porque le habían estado el pueblo de Dios fallando al Señor por mucho tiempo. Hay una tristeza que es correcta, y es la tristeza que viene por el arrepentimiento, y esa nos lleva a Dios, ya lo he mencionado en otros mensajes. Pero este era un día nacional, era una fiesta nacional del pueblo judío. Estaba a punto de celebrarse la fiesta de los tabernáculos. Aquí en este episodio le llaman la fiesta de las trompetas. Era una fiesta, no era razón para estar tristes. Entonces Nehemías, Esdras y los levitas empezaron a decir a la gente: qué bueno que estás triste, pero hoy no es un día para eso. Porque hoy es un día de celebrar la grandeza de Dios y sus grandes obras por nosotros. Así que les empezaron a explicar la palabra de Dios, y les empezaron a decir: mira lo que Dios hizo, mira lo que hizo Dios, cómo nos sacó de Egipto, cómo estuvo con nosotros, cómo nos guardó, cómo mostró su fidelidad, mira las grandes obras que Dios ha hecho por su pueblo, cómo nos ha perdonado una y otra vez, y una y otra vez nos ha hecho volver de nuestros pecados. Y dice que ellos entendieron, y entonces se fueron a celebrar y fueron a hacer fiesta. Para los que piensan que Dios es un Dios aburrido, hay muchas fiestas en el Antiguo Testamento que Dios ordenaba, porque Dios es un Dios alegre. Y ellos fueron a celebrar, y empezaron a repartirse cosas unos con otros, como representando que el de la gracia de Dios han recibido, y ellos estaban extendiendo gracia también. Pero todo empezó a pasar porque entendieron el mensaje, y de la mente llegó a su corazón. Luego que Dios alumbra nuestra mente con el fuego de su palabra, el calor de esta enciende nuestro corazón. Lo mismo pasó con el pueblo judío cuando Pedro se levantó contra todos aquellos que mataron a Jesús. Y Pedro les habla la palabra, y dice que ellos se compungieron de corazón. La palabra se compungieron es: se lamentaron profundamente lo que habían hecho, y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos para ser salvos? Llegó el mensaje a la mente, tocó su corazón, y eso les llevó a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué haremos? En el camino a Emaús, lo cuento rápido porque sé que conocen la Biblia. En el camino a Emaús están estos dos hombres después de que Cristo había muerto. Para este entonces ya había resucitado. Y ellos van caminando a una aldea que se llamaba Emaús. Y el Señor les aparece. Y el Señor les empieza a explicar la palabra de Dios. Cómo el Antiguo Testamento apuntaba a que iba a sufrir el Mesías. Porque ellos dijeron: pues parecía que era el Mesías, pero ya lo mataron. Y les empezó a hablar, y llegaron al lugar donde tenían que llegar a su destino, y el Señor se quedó un momento con ellos, y de repente se dieron cuenta que era Jesús. Y en ese momento el Señor desapareció. Y ellos dicen: ¿no ardían nuestros corazones al escuchar cómo él nos explicaba la palabra de Dios? ¿Qué dice que pasaba con sus corazones? ¡Ardían! La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder, no solo es para intelectuales, no, de hecho no es nada más para los, no es para los intelectuales, es para aquel que está dispuesto a recibir la palabra de Dios en su corazón. Cuando la recibes en tu mente, el Señor va a hacer que pase a tu corazón, si la recibes atentamente y con disposición y hambre por el Señor. ¿Y sabes qué? El corazón empieza a arder. Empieza a arder. Me dijeron cuando, ¿se acuerdan que hubo anuncio de lluvias? Tuvimos que cancelar el estudio de Hechos, pero de Romanos, pero lo anunciamos en la mañana. Y alguien me escribe y me dice: oye, cancelaron, entiendo que va a haber lluvias, pero ¿lo van a transmitir? O sea, ¿tenía qué? ¡No me puedo esperar! Gloria a Dios por eso. Hermano, si en tu corazón no hay hambre por la palabra de Dios, es porque no has estado escuchando atentamente. Si cuando escuchas los mensajes los domingos, solo estás diciendo: ya me quiero ir, solo estás pensando en el tiempo de comer, solo estás pensando en pararte, ir al baño y a ver quién te encuentras allá para platicar y hacer que el tiempo se pase, no me ofendes a mí, ofendes a Cristo. Porque su santa palabra está siendo predicada. Pero no, el problema es solo que lo ofendas. El problema es que está reflejando una realidad en tu corazón. Estás más frío que una paleta de hielo. ¿Se entiende? Necesitas acercarte al calor de su palabra para que esta arda en tu corazón. Créeme, si lo haces, cada vez que vayas a la palabra después, esto va a ir creciendo y vas a tener mayor amor y más ganas de escuchar la palabra. No estoy diciendo que no va a haber luchas y que a veces la carne te va a querer que te quedes en la casa. Sí va a haber luchas, pero cuando te esfuerces y lo hagas, vas a decir: qué bueno que estuve ahí porque recibí de la palabra de Dios y está transformando mi corazón. El camino de Dios hacia nuestro corazón es a través de nuestra comprensión. Comienza en la mente, pero nunca debe quedarse solamente ahí, porque Dios no es simplemente una idea para reflexionar, es una persona para amar. Dios no quiere que solo nos llenemos la mente, el intelecto. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amor, algo que se produce desde adentro. Yo no me imagino al Señor multiplicando los peces para Pedro ahí en el mar y llenando las redes, y que Pedro salga de las barcas y le diga: oh, muchas gracias por lo que hiciste, nos vemos. No, él cayó postrado porque entendió que estaba parado delante del Creador de los cielos y la tierra. No soy digno de estar delante de ti. Se postró delante de él. Una mujer llegó a los pies del Señor y llegó y lavó los pies del Señor con sus cabellos y quebró un perfume, porque había un amor por el Señor. Ella sabía quién estaba ahí, lo había entendido. Pero esa información ya había bajado a su corazón. Ella se postra y le adora. Como estábamos cantando ahorita: quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Y me sorprende que haya personas que cuando estamos entonando eso estén: quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. No estoy diciendo que lo finjas, tampoco sirve. Estoy diciendo que te des cuenta que necesitas el calor de Dios en tu mente y en tu corazón. ¿Se entiende? Se entristecieron, luego se alegraron, y ya le vi esa parte. Y Nehemías les dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es decir, regocíjense en la obra de Dios. Y ellos empezaron a regocijarse.
Miren, voy a leer una frase. Siempre me gusta leer frases, me aclaran mucho las ideas de grandes predicadores. Miren lo que dice Charles Spurgeon acerca de esto. Miren lo que dice. Dice, ciertamente el beneficio de la lectura debe llegar al alma por el camino de la comprensión. La mente debe tener iluminación antes del que el corazón pueda elevarse adecuadamente hacia su objetivo divino. ¿Sí? La mente debe iluminarse. Debe haber conocimiento de Dios antes de poder amar a Dios. Debe haber un conocimiento de las cosas divinas, tal como se revelan, antes de que pueda disfrutarse de ellas. Entre más conozcas al Señor, más le vas a amar. Por eso yo estoy en contra que se predique el Evangelio y que se le diga a la gente un mensaje de 30 segundos y le digas, haz una oración y a partir de ahora tienes la vida eterna asegurada. Pues, ¿quién no quiere eso? ¿30 segundos me tomó? Pues claro, vamos a orar. A partir de hoy tu nombre está inscrito en el libro de la vida y ya te vas y la gente está con una falsa seguridad de salvación, porque la verdad es que ahí no ha pasado nada. No hay iluminación en la mente y tampoco hay un corazón rendido a Cristo. ¿Se entiende? Es la palabra de Dios. Tiene el poder para transformarte. Vayamos a ella con todo nuestro corazón. Y voy al último punto. Voy al último punto. Punto número 3. Una vez alumbrados mente y corazón, Dios mueve nuestra voluntad. ¿Se acuerdan que empecé hablando del GPS? Estamos pensando que Dios me dé direcciones aquí, a la derecha, a la izquierda, todo, cada cosa que voy a hacer. Estamos queriendo que Dios nos diga para dónde ir. Pero ¿sabes qué es lo que Dios sí va a hacer? Si tú buscas su palabra, Él va a traer luz en tu mente. Tu mente va a mover tu corazón. Y tu mente y tu corazón te van a mover en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Es sencillo. Pero aquel que menosprecia la palabra de Dios y está frustrado, Espíritu Santo, es que nunca me hablas, ni aunque te hablara entenderías. No tienes un filtro para saber si te estoy hablando o no, porque no nada más habla el Espíritu Santo, también Satanás te quiere engañar. Verso número 13. Al día siguiente, eso es impresionante, se reunieron de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Cuándo fue? ¿El próximo domingo? Al día siguiente. Y hallaron, o sea, fueron con Esdras. ¡Ey! ¡Háblanos más! ¡No llenamos! Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Mira el verso 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Las fiestas judías eran una orden de Dios. Estaban ahí en la ley. Pero desde los días de Josué, eso era hace muchísimo tiempo. Me salió bien padre ese I, ¿verdad? No lo practiqué. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo no habían buscado al Señor en la fiesta de los tabernáculos. Y lo hicieron ahora y hubo alegría muy grande. ¿Sabe por qué hubo alegría muy grande? Porque habían vuelto a poner en práctica la palabra de Dios en sus vidas, como hacía cientos de años que no lo habían hecho. Fue un, como dicen, un logro desbloqueado en sus mentes. Dios estaba haciendo una obra en ellos que hacía cientos de años que no pasaba, y todo lo hizo a través de la palabra de Dios. La verdadera reconstrucción no era la muralla. La verdadera reconstrucción era la vida espiritual, un pueblo que obedece a su Dios y se santifica para él. Seguimos, ya voy a terminar. Verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Esta fiesta de los tabernáculos, un escritor dice que quien no haya visto esta ceremonia, que era acompañada de danzas, de cánticos y de música, nunca ha conocido lo que es el verdadero gozo, decía un escritor judío, imagínense. Esto era una fiesta enorme para el Señor. Y lo que se trataba es que recordaban que el Señor los había librado de Egipto y que Dios los había hecho morar en tiendas en el desierto y que habían tenido la provisión, la protección. Y no solo esto, sino que en medio del desierto Dios había habitado en medio de su pueblo. Y Dios les dijo: quiero que lo hagan cada año. 7 días van a vivir, esos días no son en sus casas. Imagínense la escena, es precioso esto. A los que les gusta el camping, felices, ¿verdad? Y agarraron sus tiendas y las empezaron a armar. Imagínense la escena, la señal para los niños. Armaban sus tiendas y durante 7 días vivían en tiendas. Todo porque había que recordar una enseñanza tremenda. Que Dios, Jehová de los ejércitos, los rescató de la esclavitud en Egipto. Les había guiado por el desierto. Los había protegido y les había provisto. Y su presencia había habitado en medio de ellos. Y cuando los niños preguntaban: papi, ¿por qué estoy viviendo aquí? Les decían: porque Dios está con nosotros. Porque nuestro Dios es fuerte, libertador. El gozo del Señor. Por eso dice Nehemías: el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor. Fortalézcanse esto. No es día para estar tristes. Sí hay día para arrepentimiento, pero hoy es un día de alegría. Y ellos se gozaron porque recordaron lo que Dios había hecho. Vivieron en tiendas y estaban felices adorando al Señor. Al Señor su Dios. ¿Es iluminada nuestra mente? ¿Es encendido nuestro corazón? ¿Y somos alineados para hacer la voluntad de Dios? Romanos 12:12 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿A quién te pareces más? ¿A los de afuera o a la palabra de Dios? Un mandamiento claro: no imites ningún tipo de ideologías, costumbres, conductas de este mundo. Más bien deja que Dios te transforme en una nueva persona. Al cambiarte la manera de... ¿Cómo es que Dios nos transforma en nuevas personas? Comienza su trabajo por aquí. Entonces aprenderás a conocer. ¿Puedes leerlo conmigo otra vez? Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Solamente cuando dejes que tu mente cambie. ¿Y sabes cómo cambia? Un solo método: la obra de Dios a través de su palabra en tu mente, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero concluir este mensaje con esto. Los filósofos y los teólogos utilizan una frase para explicar lo que hay en la mente de una persona. Utilizan la palabra cosmovisión. No quiero entrar a términos muy elevados, pero es útil para el mensaje. Cosmovisión no es nada más y nada menos que la manera en la que las personas ven la vida. Todos tenemos una cosmovisión. Otra vez, es la manera en que las personas ven la vida. Todos tenemos una cosmovisión, aunque nunca hubiéramos escuchado esa palabra. Todos tenemos una cosmovisión consciente o inconscientemente. Y esa cosmovisión es la manera en que las personas responden a esas preguntas importantes realmente de la vida. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Existe lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Hay una vida después de esta o no hay una vida después de esta? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Es Dios un Dios distante o quiere que lo conozca? Y preguntas de este tipo que son preguntas realmente importantes. Y créeme, mis hermanos, que muchas veces, aunque no hayamos pensado directamente en eso, hemos formulado respuestas en nuestra mente y actuamos, la gente actúa de acuerdo a esa cosmovisión que está en su mente y corazón. Ahora, yo no lo estoy mencionando porque quiero hablarte y presumir que sé ese término. No, eso no importa. Lo que quiero resaltar es que la cosmovisión, escucha, se va a formar en automático en tu vida y se nutre de las experiencias, se nutre de lo que escuches, se nutre de lo de con quién te juntas, lo que dejas entrar a tu mente y a tu corazón, se nutre de lo que lees, de los programas de televisión que ves, de los libros y las revistas que ojeas. Se nutre de todo nuestro alrededor, todos nuestros días, esa cosmovisión, esa manera de pensar en la vida se está formando en tu mente y está guiando tus acciones, porque la manera en la que pensamos es la manera en la que nos movemos. Hay un canto que dice: quiero ser más como tú, ver la vida como tú. ¿Por qué este canto dice esto? Dice: quiero ser más como tú. ¿Cómo puedo ser más como tú? Si aprendo ¿a qué? A ver la vida como tú la ves. Es decir, si mi cosmovisión no está formada en automático por este mundo, sino que está formado por los pensamientos de Dios, quiero ver la vida como tú la ves, Señor. Y cuando eso pasa en la vida de una persona, entonces empiezan a cambiar sus acciones. Pero no es en automático, mis hermanos. Tienes cosmovisión, aunque no lo hayas pensado. Estás respondiendo a las preguntas importantes de la vida de la manera en la que se te ocurra o te lo hayan dicho o que más haya pasado por tu mente. Y eso está guiando la manera en la que te comportas. Voy a ponerles un ejemplo. Santiago dice, en la carta de Santiago dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice: con ella maldecimos a los hombres que son creados a imagen de Dios.
Wow.
Eso es cosmovisión. Está diciendo que Santiago cree, y es la cosmovisión bíblica, que los hombres fuimos hechos ¿qué? A imagen de Dios, y por lo tanto tiene una dignidad en su ser, en su persona, y no me debería atrever a maldecir a una persona porque está creada a imagen de Dios. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo o no? Es decir, lo que creemos sobre las cosas. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? Si no lo hay, entonces ¿para qué obedecer? Si no hay vida después de esta vida, entonces aprovechémosla y vivamos y comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es cosmovisión. ¿Hay vida o no hay vida? ¿Hay cielo o no hay cielo? Y estoy concluyendo con esto porque quiero que entiendan, que entendamos que todos tenemos esto y está dirigiendo nuestros pasos. Aunque no queramos, la gente actuamos según lo que creemos realmente en nuestro corazón. Y a veces la gente dice: ¿creo en Dios? Sí, creo en Dios. Pero no se ve en sus acciones. Quiere decir que esa cosmovisión no ha bajado de aquí a acá. No la crees de verdad. ¿Qué haces cuando hay un problema? ¿Tratas de solucionarlo? ¿Demuestra más tu cosmovisión que crees en un Dios todopoderoso que quiere ayudarte? ¿O demuestra más tu cosmovisión que no crees en Él? Dios quiere guiar nuestras vidas. Lo hace a través de su palabra. Añado, esto es en el Antiguo Testamento, bendición que tenemos los hijos de Dios, tenemos a su Espíritu Santo y Él guía a sus hijos. Pero siempre va a ser en concordancia con lo que Él dijo. Nunca diferente. Así que si no conoces la palabra de Dios, no vas a tener tus sentidos ejercitados para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y vas a caminar perdido. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere un pueblo santo. Un pueblo que haga su voluntad y refleje su gloria. No eran las murallas el principal objetivo, era el corazón de su pueblo para que lo obedeciera. De la misma forma, hoy Dios quiere un pueblo que camine en sus caminos, que ande en sus mandamientos, que le ame de todo corazón, que tenga pasión por su palabra y por su obra. Dios quiere esto. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? A través de la palabra poderosa que nos ha dado. La tienes en tu casa. Puedes leerla, estudiarla, crecer en ella, pedir que te la expliquen, venir a escuchar atentamente. Pero tenemos que ver el inmenso valor de la palabra que nos ha sido dada, la cual es la única que tiene el poder y es suficiente, suficiente, completa para guiar a sus hijos en lo que corresponde a una vida que agrada a Dios y llevarnos a la eternidad. Es suficiente, es suficiente. Amén. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. En el capítulo 9 de Nehemías, léalo en su casa. Le estoy hablando de leer la Biblia. En el capítulo 9, después de esto, toda la gente hicieron un pacto delante de Dios, todo el pueblo, y lo firmaron, diciéndole: vamos a caminar contigo, vamos a seguir tu palabra, vamos a obedecer tus mandamientos. Hicieron un pacto. Yo quiero invitar a la iglesia, si hoy la palabra de Dios está trayendo luz a tu mente y el Espíritu Santo está utilizándola para tocar tu corazón, ¿por qué no le decimos a Cristo: quiero comprometerme a vivir en tu palabra, a llenarme de ella? ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por su palabra, gracias porque es viva y eficaz, gracias porque nos transforma, nos guía. Gracias porque tú quieres reconstruir nuestras vidas espirituales, Señor. Tú quieres que podamos seguir tu voluntad y tus pasos. Te pido en el nombre de Jesucristo que nos enseñes a casa de gracia, tu iglesia, a valorar la palabra de Dios como lo que en realidad es palabra que da vida, palabra que transforma, palabra que cambia la mente, el corazón, el alma y nuestras acciones, palabra que nos santifica y nos hace caminar en tus caminos. Ayúdanos a creerlo de corazón, a valorarlo. Te pedimos perdón si hemos tenido la Biblia menospreciada. Si cuando la palabra de Dios se predica, hemos estado escuchando a otras cosas y cerramos nuestros oídos a tu palabra, te pedimos perdón si no hemos estado atentos. Pero yo quiero, Señor, orar. Quien quiera de la iglesia ore conmigo. Queremos comprometernos a buscar tu palabra. Queremos comprometernos a leerla, a meditarla, a escucharla, porque creemos que solamente aquí hay vida y dirección para nosotros. Que tu Espíritu la use, Señor, para transformar tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor.